Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE, estar informado.
Hola, hola, bienvenido a una nueva entrega del programa de rugby en la cadena COPE. Bienvenidos al tercer tiempo de COPE.es. En el capítulo de hoy nos visita uno de los grandes protagonistas actuales del Seis Naciones. Hoy, Gonzalo García, primer centro titular de Italia, nos analizará la actualidad del torneo más antiguo del mundo y en específico de la selección italiana. En el control técnico se encuentra Pedro Díaz Aguado y en la producción Andrea Peláez, Álvaro Lorenzo y Lorena López. Andrea, ¿qué tal? Buenas.
Hola, Rodri. ¿Cómo te ha quedado ese hola, hola, eh?
Tremendo, ¿no? Tengo un gran maestro.
El mejor.
Cuéntanos las redes sociales.
Pues como siempre, nos podéis encontrar en Twitter, @3tiempocope con número, en nuestro muro de Facebook, si lo preferís, que es Tercer Tiempo Cope, o podéis escribirnos también a nuestro correo electrónico eltercertiempo@cope.es.
Pues si quieres escribirnos lo que sea relacionado con el melón, ya sabes dónde hacerlo. Comenzamos. Andrea, hay que ver la música que aprendemos contigo y con Lulo en todos estos programas, ¿eh?
Sí, sí, aquí se pone solo buena música.
Entre la sección de Lulo y las canciones que nos pones tú.
Sí, sí.
El Seis Naciones nos ha brindado una jornada apasionante. ¿Cómo han ido los resultados, Andrea?
Francia 10, Irlanda 9, Gales 27, Escocia 23 e Italia 9, Inglaterra 40.
La clasificación queda con Inglaterra y Francia con 2 de 2 en victorias, Irlanda un empate y una derrota e Italia y Escocia con 2 derrotas. En el central de la universitaria, en Madrid, se jugó un partido el sábado a las 4. ¿Y qué pasó con los Leones, Andrea?
Pues que los Leones de Santi Santos perdieron 18-21 en un gran partido contra los rumanos. El Estadio Central de la Universitaria de Madrid acogió a más de 12.000 personas que no pararon de animar en todo el partido. Estas fueron las declaraciones del seleccionador nacional en rueda de prensa tras acabar el partido.
Yo sí me gustaría quedarme con estas dos derrotas, que yo creo que son importantes de cara al campeonato de este año, que era un fallo importante para tener opciones de quedar segundos, terceros o cuartos. Después de perder los dos partidos, pues ahora yo creo que no sé con qué cosa, pero nos tocará más luchar por la cuarta posición. No creo que lleguemos a la tercera. Hemos sacado dos puntos bonus, tanto en Rusia como aquí, que pueden ser importantes. Lo veremos a lo largo de la competición. Pero yo creo que la lucha por la segunda es imposible y la tercera creo que va a ser complicada, ¿no? Eso ya lo veremos. Y nos queda la lucha por la cuarta. Nos quedan de momento tres partidos y creo que allí es muy complicado. Vamos a ir, como siempre, a luchar a tope, vamos a ir a intentar ganar aunque sea muy difícil, y si no ganamos intentar sacar bonos. Que luego no podemos, pues no podremos, pero el planteamiento es ese.
Los capitanes del 15 del León también quisieron dar su visión al finalizar el partido.
Yo creo que la clave del partido, ellos lo han tenido primero, los primeros minutos de la segunda parte, ahí no hemos salido bien, no hemos salido motivados y nos ha costado muy caro. Creo que también ellos han sabido concretizar mucho mejor que nosotros cada llegada a nuestra 22. Nosotros hemos estado bastante tiempo en su 22 y hemos vuelto sin puntos o sin los puntos que hubiera sido interesante recoger. Y ellos cada vez que han tenido una oportunidad han marcado. Y creo también que un sector que normalmente sí es una ventaja nuestra, como puede ser la touch y el mole en sus metros, en sus últimas 22, hoy no ha ido bien.
Por supuesto que hay cosas positivas, no muchas, pero las hay. Por ejemplo, las hay en el sentido de que Rumanía ya no nos pasa por encima. España en el desafío físico ya está al mismo nivel. Y yo creo que todos hoy lo hemos visto. En defensa España responde. Los placajes son ganadores cada vez más. A esta gente ya cada vez les cuesta más proponer su juego y que nos ganen metros. Es cierto que lo que hacen lo hacen muy bien. Lo que pasa es que al final, al final del día hemos perdido y al final la valoración global es negativa. Pero para mí el punto más positivo es ese.
El míster rumano también habló y analizó el partido en rueda de prensa, destacando el juego de los leones.
The game itself, I wasn't pleased with it.
La última vez que jugaron aquí en el Central, España ganó a Rumanía y por tanto sabían que este partido iba a ser bastante complicado. No está contento con cómo han rendido ellos, pero sabe que esto es también un sitio, no es la clasificación para el Mundial, entonces es la oportunidad que tienen para ir probando nuevos jugadores. Ellos tenían 6 nuevos jugadores y ha podido observarlos y ha visto que han hecho cosas buenas. Dice que España en los últimos 2 años ha mejorado bastante y que los jugadores franceses, su inclusión se nota, especialmente los delanteros.
I think the conditions weren't the best.
En las divisiones nacionales, tanto las chicas como los chicos de División de Honor han descansado y ambas competiciones volverán el fin de semana que viene. En el Seven, los Leones y las Leonas reanudan sus entrenamientos y competiciones esta semana. Lo veremos después en Camino a Río con Lorena López. Y hasta aquí ha llegado la actualidad mundial y nacional del melón. Hoy en el tercer tiempo nos acompaña uno de los grandes protagonistas del Seis Naciones actual. Es el primer centro titular de la selección italiana y su nombre, Gonzalo García. Ha nacido en Mendoza, en Argentina, y llegó al rugby italiano en el 2007 para jugar con el Calvisano. Actualmente juega con Cebre, donde participa en la Liga Pro 12 y en la Champions Cup. Tras su primera participación en la escuadra italiana, el italo-argentino ha participado tanto en el Mundial de Rugby de Nueva Zelanda de 2011 como en el de Inglaterra del pasado 2015. Gonzalo García, bienvenido al tercer tiempo de la cadena COPE en España.
Hola, buenas tardes. ¿Eh? Muchas gracias.
Lo primero a ti, darte las gracias, Gonzalo, por atendernos en medio de la competición, bueno, pues los micrófonos de España, donde ya estuvo tu compañero Sergio Parise el año pasado. Y nada, pues eso, darte un fuerte abrazo desde aquí de España y todo el ánimo posible. ¿Cómo está el equipo después de esa dura derrota encajada contra Inglaterra?
Bueno, por supuesto, después de un partido tan difícil como el que fue el último con Inglaterra, el equipo quedó un poco golpeado. Seguramente físicamente fue un partido muy muy duro, entonces bueno, esta semana que tenemos de pausa del torneo vendrá muy bien seguramente para recuperar fuerzas y bueno, y volver la semana que viene a full para afrontar el próximo partido contra Escocia.
La verdad es que viendo a Italia en este Seis Naciones, en los dos partidos que habéis jugado, ese primero contra Francia y ahora contra Inglaterra, da la sensación de que Italia puede vencer a cualquier equipo, ¿no?
Bueno, sí, a ver, el partido contra Francia a lo mejor se vio un poco más. Contra Inglaterra creo que el primer tiempo también logramos desplegar un buen juego y lo que era nuestro objetivo, digamos, imponerles a los ingleses la duda. Creo que eso se consiguió en el primer tiempo. Después, bueno, lamentablemente en el segundo tiempo nos pasaron por arriba, digamos, físicamente. Creo que ese fue el mayor problema. Perdón por los hijos de mi grito, por los gritos de mis hijos, si se escuchan.
Nada, no te preocupes, Gonzalo. Bueno, viendo el equipo que ha presentado Italia para este Seis Naciones, vemos un montón de caras nuevas, ¿no? Más de 10. ¿Qué tal se está integrando todos estos compañeros nuevos en la selección? ¿Cómo ves a la gente nueva y a la gente que lleva, lógicamente, más años, como pueden ser Sergio Parise o Castro Giovanni?
Bueno, muy bien, la verdad que muy bien. Creo que todos los chicos nuevos que se han integrado o estos últimos años, 2 años, o también ahora para este Seis Naciones, que son varios, muy bien, la verdad que están aportando una parte muy muy positiva al grupo, la fresqueza, las ganas, los chicos están muy motivados, así que creo que hay un buen, digamos, complemento entre experiencia y gente joven. Uh-huh. Hoy en día en el equipo de Italia, que me parece muy muy importante tener ese mix.
Uh-huh. Y sobre todo llevarlo al campo, ¿no?
Eso, exacto, es, eso, exacto. Eso es. Y sobre todo después llevarlo al campo y ver estas cosas que por ahí afuera de la cancha uno está bien, lo ve, lo percibe, pero no, obviamente hasta que no entramos a la cancha no la gente no lo ve. Uh-huh. Es lindo también eso, esa parte en el momento de decir, bueno, estamos bien como grupo y eso se tiene que ver dentro de la cancha.
Gonzalo, tú llevas 8 años, 9, en Italia, jugando al rugby. Sí. ¿Es muy diferente el rugby italiano del rugby argentino que podrías jugar tú cuando comenzaste en Mendoza, por ejemplo?
Bueno, creo que como nivel, sí, como nivel, digamos que acá la principal diferencia es que el rugby es profesional. Nosotros nos dedicamos todo el día a esto. Y obviamente cuando uno le dedica todo el día, las 24 horas del día, pensando a una actividad, en cualquier rubro me parece que se crea una diferencia. En Argentina, en Mendoza, de donde vengo yo, todos los chicos que juegan al rugby en mi club o en cualquier club, trabajan todo el día para después o a la noche o a la siesta, digamos, ir a entrenar un par de horas. Entonces, obviamente que hay una diferencia. Si en Mendoza se hiciera el rugby profesional, no digo que se tenga que hacer, pero para dar un ejemplo, si la gente tuviera más tiempo para dedicarse a esto, por ahí hubiera una diferencia un poco menor.
Bueno, a lo mejor incluso yo creo, ¿no?, en Argentina, que se le pone hasta más pasión, ¿no?, a todo. Eso que en Italia también, ¿no? Pero un poco, bueno, mira cómo está Argentina ahora, ¿no? Realmente, tanto como Argentina como Italia han pegado un subidón, ¿no?, en los últimos años, aunque ha sido aún más claro en la selección argentina, sí, ¿no?, los Pumas.
Sí, sí. Sí, bueno, yo creo que esto que tenemos los latinos, ¿no es cierto?, del tema de la pasión, sí, se ve en Argentina, bueno, España, Italia, se ve, pero creo que en Argentina sí, se ve un poco más, por el hecho también de que el sentido de pertenecer a un club es muy importante. Yo creo que eso también es fundamental. Hoy en día, por lo menos en Italia, lo que yo veo es que no se siente mucho eso, el sentido de pertenecer a un club. En Argentina sí, no sé, lamentablemente no sé mucho de España, no sé cómo será, pero en Argentina el sentido de pertenecer a un club permite que, digamos, deja que la gente, que los jugadores pongan tanta pasión, ¿no?, adentro de la cancha. Y eso, bueno, es la verdad que es muy, muy, muy lindo, se aprecia mucho.
Efectivamente.
Y creo que también se aprecia cuando ves un jugador en el campo con toda la pasión, se aprecia más que uno que no, que te das cuenta que no deja todo, digamos.
Vamos a meternos un poco de lleno en el siguiente partido de Italia, Gonzalo. Es contra Escocia en Roma, ¿no? Tercera jornada. Sí. Y bueno, nosotros tenemos un compañero de aquí del tercer tiempo, Luis Fuentes, que va a ir para allá a Roma. Me ha dicho, lo primero que te pregunte, ¿cómo ves a Escocia de cara a ese partido? Y después que le aconsejes un sitio para comer, después en Roma.
Bueno, de última, para el sitio de comer, ahora no me acuerdo los nombres, pero después que me llame por teléfono y le doy el nombre, pero no hay ningún problema.
Perfecto.
Y bueno, con el tema de Escocia, yo la verdad que, bueno, ahora a principio del Seis Naciones los vi muy bien. Escocia es un equipo que viene mejorando mucho en los últimos años, y y bueno, en este Seis Naciones, en los dos partidos que han jugado, no han tenido mucha suerte tampoco, no han tenido mucha suerte, pero han jugado muy bien, muy buen rugby. Vienen de dos derrotas y creo que en la última tuvieron varios lesionados, así que en ese sentido por ahí nos favorece un poco a nosotros, pero al mismo tiempo creo que es un equipo muy muy competitivo que está haciendo muy bien, digamos, con sus clubes en Escocia, están haciendo muy buenos papeles en los torneos. Y bueno, y Escocia, así mismo Escocia tuvo un gran papel en el Mundial, que se quedó fuera de las fases finales por, la verdad, por mala suerte. Como yo la veo, creo que tuvieron mala suerte en el partido decisivo, así que este es un equipo que viene en alto crecimiento. Y bueno, es siempre duro enfrentar a Escocia.
¿Crees que el factor campo puede influir mucho a favor vuestro?
Bueno, espero que sí. Lamentablemente, los últimos dos años, cuando vinieron ellos acá hace dos años, perdimos con un drop en el último minuto, y el año pasado en Escocia ganamos. Entonces, es medio impredecible,
¿no?
Impredecible, exacto, el tema del factor campo, pero bueno, espero que sí, espero que la gente va a estar seguramente, y espero que nos juegue a favor esta vez.
Hablando de drops, se habrá comentado muchísimo, ¿no?, el drop de tu compi Sergio Parise en ese primer partido, ¿no?, contra Francia en París. Bueno, él ya hizo declaraciones después del partido. Lógicamente, Sergio allí es una leyenda, bueno, es una leyenda mundial del rugby, pero para Italia, para el rugby italiano, es una leyenda. ¿Cómo viste tú esa jugada?
La vi, la verdad, realmente la vi como una jugada cualquiera. Él tomó su decisión, creo que ningún número 8 en el mundo hubiera tomado esa decisión, así que ya por eso, chapó. Se tomó toda la responsabilidad, agarró la pelota y pateó. Sí. No, creo que hay que tomar esa decisión como una toma de responsabilidad y valentía, y de valentía para el equipo y para todo. Después, sí, obviamente se ha hablado mucho en las redes sociales y todo, pero en el equipo, dentro del equipo, en ningún momento se dudó que Sergio hizo eso pensando que en ese momento era lo mejor para el equipo. Después, bueno, fue como fue. Pero si Sergio metía ese drop, era el ídolo del
el héroe, claro.
El héroe, exacto. Así que, nada, son decisiones que se toman en una milésima de segundo y cuando uno toma una decisión así, es la correcta. Yo así lo veo, así que me parece bien. Bueno, tiene todo el apoyo del equipo.
Y los galones, ¿no?, que tiene también Sergio, también cuentan mucho y pesan mucho, lógicamente, dentro de Italia. Gonzalo, has jugado dos Copas Mundiales, la del 2011 y la del 2015. ¿Con qué momento te quedas? ¿Con qué partido? Quizás ese ensayo contra Canadá, que terminó con victoria italiana en el último Mundial.
Sí, seguramente. Me quedo con, de los dos Mundiales, me quedo con ese momento. Fue, la verdad, muy lindo. Venía de una lesión en el último partido de preparación al Mundial. Me lesioné el tobillo, no pude estar en el primer partido
No tengo la chuleta yo aquí tampoco.
No pude estar en el primer partido del Mundial, ¿sí? Después me recuperé para jugar contra Escocia y bueno, después contra Irlanda me volví a resentir de una molestia muscular. Así que sin duda fue ese momento contra Canadá, fue un momento muy importante que me lo voy a acordar por siempre, ¿no?
Y en tu carrera deportiva, como rugbier, ¿cuál es el momento que dirías este, no?
La verdad que, bueno, cada momento con Italia, Seis Naciones y Mundial son, la verdad, que muy, muy particulares. Me queda también muy presente el primer año cuando llegué a Italia, que salimos campeones con Calvisano. Uh-huh. Ese año, la verdad, fue muy, muy lindo, muy importante para mí, para el equipo. Teníamos un grupo muy, muy lindo, la pasábamos muy bien juntos y fuera y dentro de la cancha. Y eso creo que se veía cuando jugábamos. Así que bueno, nada, no tengo un momento particular. Sí, bueno, sé que decíamos recién del try contra Canadá. Y después cada momento que he vivido con el seleccionado de Italia también han sido momentos muy, muy lindos.
Gonzalo, para terminar, bueno, como le hice con Sergio, ¿no? O con Conte Pomi, les pedí que nos dejaras un consejo, pues para todos los chicos que te ven ahora jugar en el Seis Naciones, ¿no? Y dicen, bueno, pues yo quiero ser como Gonzalo, ¿no? Yo quiero estar en la línea como Gonzalo y placar como Gonzalo y romper la línea como Gonzalo, ¿no? Entonces, ¿qué consejo le darías pues a todos los chicos, a toda la gente que te ve y te ve como un referente en el rugby y bueno, pues para que sigan jugando y para que sigan aprendiendo este deporte?
Humildemente lo que puedo decir es, primero que nada, divertirse, a los chicos divertirse, que vayan a jugar, a correr, a pasar la pelota, que escuchen a los entrenadores, que vayan al club, que aprovechen cada momento con sus amigos, y que, bueno, que obviamente se entrene siempre pensando en que pueden llegar a jugar en algún momento en uno de estos torneos, por ejemplo, en Seis Naciones. Creo que si uno se propone cualquier cosa, lo puede cumplir. Así que uno mismo se pone los propios límites. Así que nada, eso. Simplemente ir para adelante y bueno, haciendo todo lo posible para seguir los sueños.
Pues nada, Gonzalo, muchísimas gracias por atender los micrófonos de la cadena COPE aquí en España y del Tercer Tiempo. Desearte toda la suerte del mundo para los tres partidos que quedan del Seis Naciones y para todo lo que venga a continuación con la selección italiana y con tu club, el Cebre, y nada, y invitarte cuando quieras de nuevo y decirte que las puertas del programa del Tercer Tiempo las tienes abiertas cuando quieras.
Bueno, por favor, muchísimas gracias a ustedes y un gusto. Y bueno, si quieren que se repita, se repite, no hay ningún problema. Así que les mando un abrazo grande a todos, a vos, Rodrigo, y bueno, será la próxima entonces.
Perfecto, muchas gracias, Gonzalo.
Muchas gracias, abrazo.
Forgot all about the library like she told her old man now. And with the radio blast and goes cruising just as fast as she can now. Bueno, de mano de unos grandes de los Beach Boys, entramos en nuestro tiempo para la tertulia con Fermín de la Calle. Muy buenas, Fermín.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, compañero?
Bien, escuchando a Gonzalo atentamente. Y me ha encantado el mensaje final de que cada uno se pone sus límites.
Eso es. ¿Cómo estás viendo Seis Naciones?
Bueno, está interesante porque yo creo que están pasando cosas, como esperábamos que pasaran cosas con los seleccionadores nuevos, especialmente en las grandes potencias, y algunas de las salidas como la de O'Connell y tal, yo creo que están pasando cosas. Estamos viendo a Inglaterra defender bien y atacar mejor, estamos viendo a Francia que ataca mejor que defiende, estamos viendo a Escocia intentar hacer más cosas, pero se quedan justo en la orilla, y bien Gales, Italia divertida, ¿no?
Nos metemos ahora en materia. Pepe Ibañez, de la revista 22, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Compañero, ¿cómo estás viendo el Seis Naciones?
Bueno, pues sorprendentemente divertido, ¿no? Había ganas de que el rugby del viejo continente fuera un poco más entretenido que las últimas ediciones. Y bueno, al menos estamos viendo ensayos, estamos viendo puntos y estamos viendo partidos divertidos.
Vamos a empezar por yo creo que es el tema, ¿no? Es Inglaterra, Fermín. Poco a poco vuelve a coger ese cetro, ¿no? Que todos vemos que le correspondió durante años pasados y ahora está intentando retomar. ¿Fermín?
Sí, sí. A ver, yo creo que lo normal es que por los recursos que tienen ellos, por el número de jugadores, licencia y el potencial de la Federación Inglesa, ese equipo debe estar arriba peleando, por lo menos peleando. Y yo creo que Dijon les ha dado sobre todo una estrategia de juego. Yo sigo teniendo la sensación de que todavía vamos a ver muchos cambios, especialmente en la delantera, porque me da la sensación de que la segunda y la tercera él va moviéndola poco a poco. George Smith le va diciendo, dando algún consejo, especialmente en los puntos de encuentro, como meter a Haskell de 7, que a mí me sigue pareciendo que es lento, pero bueno, ya veremos cómo evoluciona. Pero lo que hemos visto es que ya juegan a algo. Ya vemos que cuando defienden patean a los costados. Estamos viendo cómo Dylan Hartley está trabajando bien en touch y el equipo está bien en el saque de lateral. Y cuando atacan, lo que sospechábamos, tienen una tres cuartos con jugadores de bastante
de mucho proyección, nivel.
Claro, proyección ofensiva. Y ahora ya eso produce ensayos y produce situaciones de ventaja. Entonces, bueno, pues yo creo que Dijon sabía lo que tenía y va poco a poco modelando lo que él quiere hacer. Creo que todavía queda mucho camino, pero por lo menos vamos viendo algo.
Pepe.
Hombre, mimbres tiene. Entonces, ahora yo creo que es simplemente que tenga tiempo, pero vamos, un equipo en el que tenga una pareja Ford-Farrell con un centro como Joseph y las alas y Brown de zaguero, al final eso es un equipo que tiene que acabar jugando bien atrás, sí o sí. Delante de Inglaterra ya sabíamos que iba a ser competitivo en cualquier equipo del mundo. Yo coincido con Fermín en su análisis, sobre todo en la tercera línea. Creo que Haskell poco a poco va a ir dejando su hueco, porque en el rugby que Eddie Jones quiere implementar, pues va a necesitar unos jugadores con mucho más recorridos y sobre todo con mucha más presencia ofensiva. De hecho, me gustó mucho el sub-20 que debutó el otro día con Italia, el que era el capitán de sub-20, este chico de color que entró en la segunda parte, y luego para mí es una gran decepción el capitán Hartley, que la agresión que hace en un rack al segunda línea italiano, creo que no puede permitirse a un capitán de Inglaterra ese tipo de reacciones que son ya de un jugador que habitualmente las hemos visto.
Eso te iba a decir, dicho, Pepe, este jugador ya ha tenido las suyas, ¿no?
Sí, sí, vamos, tiene un currículum, creo que lo habéis dicho aquí en anteriores programas, que ha estado sancionado más de 52 semanas, que es un año entero sin jugar, y todo por este tipo de indisciplinas y de salidas de tono cuando el partido estaba realmente encarrilado en esa fase final del segundo tiempo.
Oye, y los demás equipos, Fermín, Francia, 2-2, ¿no?
Sí, pero bueno, sufriendo mucho, me parece que les está costando mucho cogerle el punto, sobre todo en delantera, porque Italia dominó en delantera a los franceses, yo creo que en todos los aspectos del partido, en las estáticas, en las abiertas, en el pick and go, les limpiaron los racks, entraron trabajando mejor los terceras, me parece que Francia tiene un problema bastante importante ahí. Francia está haciendo lo que ha sido Francia toda la vida, que es juegan atrás y delante reparten lo impensable, porque el otro día contra Irlanda, bueno, hay acciones realmente más que agresivas, violentas. Maestil van a cazar a Sexton, es el cuarto partido que Sexton juega contra Francia y se tiene que marchar lesionado del campo, lo cual indica bastante a las claras lo que hay. Y yo creo que tienen un problema bastante importante en delantera. Atrás sí me parece que tienen juego, y el medio melé creo que tienen un problema porque no acaban de encontrar un medio melé que les dé el juego que ellos esperan.
Pepe. Pues
yo creo que el tema de Francia es también una cuestión de tiempo. Creo que el cambio de sistema es tan profundo y tan drástico el modelo que quiere implementar Gainovés que va a tener que pasar pues esa pequeña travesía en el desierto hasta que dé con la tecla. Bien es cierto que yo esperaba, como dice Fermín, un pelín más de la delantera francesa, sobre todo en el set piece y en las fases estáticas, ¿no? Porque sobre todo en la primera jornada contra la media italiana las pasaron canutas, bueno, las pasaron canutas durante todo el partido, pero bien es cierto que la media italiana funcionó muy bien y les hizo mucho daño. Contra Irlanda, pues tres cuartos de lo mismo. Yo lo único que creo, que el único punto bueno o positivo que pueden sacar es lo que tú decías, Rodrigo, que es que están ganando. Y para poder construir Francia su nuevo proyecto alrededor de un juego que se acerque poco a poco a esa flair de los 80, de los 90, de Selay, compañía, de Serge Blanco, pues dependerá muy mucho de la confianza que el equipo vaya teniendo en el técnico y en las premisas que les vaya dictando a la hora de marcar el plan de juego. Creo que en el 9 tienen un problema serio, necesitan un 9 que les dé mucho más balones, mucho más dinamismo, mucha más velocidad al juego. Pero vamos, Francia otra cosa no, pero jugadores tiene también cantidad y calidad para elegir, como el caso de Inglaterra.
El problema que están teniendo con las victorias cortas es que Inglaterra, que está ganando bien, todo lleva a pensar que el partido definitivo podría ser el Francia-Inglaterra de la última jornada.
Sí, pero el calendario también es benévolo para Inglaterra en el inicio. Ten en cuenta que ha jugado contra el último
Escocia
y el penúltimo
Italia,
de la
sí, no,
temporada, ¿no?
No. Sí,
o sea,
sí,
Inglaterra sí. Hay que empezar a medirle los machos a partir de ahora, con los tres partidos que le quedan. Bien es cierto que tiene dos en casa que tienen que ser muy importantes, pero también es cierto que es que ahora vienen los pocos.
Sí, pero te lo decía porque los dos han jugado contra Italia y eso es un poco un termómetro de lo que podemos comparar. Y respecto al average, el problema va a ser que lleguemos a la última jornada con,
sí,
el, torneo,
sí.
con el torneo vivo por el average. Porque
sí,
por
como el año pasado, que estén empatados tres equipos que obtengan el título. Y de todas maneras, el Italia se desmorona con un error propio en el segundo ensayo, creo que es... inglés, y a partir de ahí pues sufre esa hemorragia de puntos, pero hasta el minuto 60 y tal, a mí Italia me estaba encantando, de hecho es uno de los equipos que más me está gustando esta edición.
Uh-huh. Bueno, vamos, Pepe, tú estuviste el sábado en el central, en un central abarrotado, ¿no? Jugaron bien, la verdad, los leones de Santi Santos, una pena, ¿no?, el resultado final.
Pues hombre, una pena porque España jugó bien, ¿eh? España se nota mucho a este equipo cuando es el segundo partido. O sea, lo que quiero decir es que cuando llegan a un partido con dos semanas de entrenamiento, el equipo rinde a un nivel de juego yo creo que muy superior. Y ante Rumanía se necesitaba rendir a un nivel muy alto. Es cierto que Rumanía saltó al campo con seis no habituales, pero luego acabó metiendo toda la artillería con una delantera enorme, demoledora, y creo que España hizo un partido muy bueno y que no se le puede pedir más. Yo creo que el problema español está claro. España es un equipo que no tiene preparación, España no entrena, no entrena junta, y España no cuenta con sus mejores hombres en los momentos más necesarios. Yo hubo una pregunta que le hice a Santiago, tú estabas, Rodrigo, delante,
sí, es verdad,
que si no se tenía que apretar un poco, porque nos jugamos toda esta temporada en estos dos partidos. Y echando un poco, tirando un poco de memoria, sin Vicensan, sin Ruet, sin Ofki, sin Gramático, pues estás casi un tercio del equipo ausente de los mejores jugadores. Entonces, si tú tienes a todos los jugadores, y creo que claro, Santiago ojalá pudiese tenerlos siempre, pero si tienes a los mejores jugadores y tienes tiempo para trabajar con ellos, yo creo que no estamos por detrás de Rumanía.
También lo que dices tú, Pepe, por ejemplo, yo pienso ese Dan Sny y Matthew Bailey habrán entrenado juntos tres veces en su vida.
Bueno, han entrenado los tres días de preparación para el partido de Sochi y los cuatro días de preparación en casa para el partido de Rumanía, nada más. Y Matthew Bailey me parece una de las grandes noticias que se hayan fundado por fin la camiseta roja. Este tío es campeón del top 14 con Perpiñán, siendo titular indiscutible, tiene una trayectoria con apenas 26 años brutal, y además que te da una polivalencia para pasar a los centros. De hecho, yo lo hubiese ubicado la pareja cambiada de 10 de Lee y de 12 Sny. Creo que España mejoró bastante en la transición de balones en cuanto Bailey cogió los mandos en el puesto de 10, y se nota mucho que tienes un jugador que es capaz de sentar en el banquillo un tío como Tommaso Ala, que ha sido en la apertura de Italia jugando 6 naciones hasta hace bien poco.
Sí. Fermín.
Bueno, a mí lo que me gusta es que el equipo sigue creciendo y que la dinámica que está cogiendo es la de que puede pelear todos los partidos. De hecho, entre comillas, podemos decir que hemos perdido los dos partidos por algún error puntual nuestro, lo cual, siendo un contratiempo, pues es, te da a indicar que el equipo tiene juego para ganar los partidos. Uh-huh. Este es el año en el que podemos cometer algún tipo de error o perder partidos así, porque además van a aprender de ello. Siempre andamos con la incertidumbre de los que llama Santi, cuál va a poder venir.
Claro, ese es el problema.
Que eso es lo que nos va a perseguir siempre, desafortunadamente. Pero bueno, ya lo que vamos viendo es que los que van viniendo, siempre hemos hablado medio en broma, medio en serio, de Cristóbal Ruiz, que iba a venir y tal, y al final viene gente como Beli, que bueno, que no lo esperábamos, pero ha aparecido y es un jugador de primer nivel. Entonces, hombre,
sí, eso... Martel, que es otra gran sorpresa y una gran noticia, porque
sí.
son jugadores que suman más de lo que hay y además dan un salto de calidad al equipo. Entonces, bueno, pues esto lo que nos hace es soñar con que se puede llegar al Mundial.
Yo creo que se puede y creo que, sinceramente, si todo el grupo trabajase unido, estaríamos, ya no digo el nivel de Georgia, porque no me atrevo, Georgia es un equipo muy superior, pero creo que sí estaríamos en el nivel de Rumanía. El sábado ganó el mejor equipo. O sea, es cierto que Rumanía trajo varios cambios del equipo del Mundial, con muchas caras del Mundial, creo que eran hasta 11 jugadores que jugaron la última jornada del Mundial, jugaron el sábado. Pero Rumanía es un equipo hecho. O sea, pese a que traiga 6 tíos que no estuvieron en la Copa del Mundo, esos 6 tíos llevan entrenando con ese grupo a lo mejor los 2 últimos años o el último año, entrando en esa dinámica de grupo, de equipo, de trabajo, y eso se notó. Por eso ganó el mejor equipo. O sea, Rumanía supo aprovechar sus oportunidades al 100%. Cada vez que pisó 22 española, o Blaiku metió una patada, o castigaban nuestras indisciplinas con ensayos, o los dos ensayos de delantera por despistes nuestros, o bien el apertura rumano sacaba 3 puntos al tiro. Y fueron, pero perfectos.
Sí, Fermín. Perfectos.
Es que desafortunadamente nuestra selección es un equipo barbarian. Que se reúnen, y lo digo desafortunadamente porque sé de la dificultad que tiene para Santi conseguir que vengan. Pero la selección que tenemos es un equipo barbarian que se juntan, en el mejor de los casos, casi 2 meses, yendo y viniendo jugadores, y que pelean por acabar lo más alto posible. Y lo que decía Pepe, los rumanos es que se conocen de memoria. Saben que si el pilier 1 sale corriendo por el cerrado, el 5 sabe que tiene que ir detrás de él porque sabe lo que va a hacer.
Claro.
Sí, todas las dinámicas y todas las... los automatismos del equipo los tienen. A nosotros nos van saliendo, pero lógicamente tenemos carencias en ese sentido. Por eso yo creo que también nos cuesta ser constantes los 80 minutos en el juego, o por eso hacemos estas pequeñas desconexiones, como el inicio de segunda parte ante Rumanía, que nos cuesta 10 puntos, ¿no? Que no es cuando nos dan la vuelta al marcador.
Pepe, Fermín, lo vamos a dejar aquí. Nos quedamos con ese deseo de ser un gran equipo. Está claro que la esencia, los ingredientes, los tenemos, solo hace falta... pues que eso, de camino a ese sueño de 2019, podamos ser un equipo y, bueno, y poder ganar estos partidos que se nos han escapado por nada, por un poquito. Muchas gracias, Fermín y Pepe.
Un abrazo.
Gracias.
1, 2, 3, 4. We don't wanna be your enemy, but when we're on the field, it's red, white and green. Got beat by the Irish, got beat by the Scots. The French had a struggle, but you're the one we want. We want, as long as we beat the English.
Luis Fuentes, muy buenas.
¿Cómo estás?
Se nos ha ido uno muy grande, ¿eh?
Pero muy grande en todos los sentidos. Muy grande, muy alto, muy importante y un gran jugador.
Polo Connell. Hablamos de Polo Connell y vamos a hablar de él, ¿no?
Sí, porque se acaba de retirar, yo creo que es obligado. No puede uno hablar de prácticamente del Seis Naciones este año. Yo creo que se le echa muchísimo de menos. Debía llevar unos 15 años jugándolo, ¿no? Yo creo. Un jugador importantísimo para Irlanda, para Munster. curiosamente se había retirado de la selección, había fichado por Toulon. La lesión que tuvo en el Mundial, que yo creo que dejó muy minada a Irlanda en el partido contra Argentina, a raíz de esa lesión que no se ha conseguido recuperar, ha decidido dejar el rugby también de clubes. Y bueno, nos quedamos sin Polo Connell, que es todo un personaje y un tipo importante.
Mucha gente no le veía ni incluso en Toulon, decía, no, es demasiado auténtico, ¿no? Con el para jugar en Toulon.
No sé si lo decía O'Gara el otro día en Twitter, decía, al final el destino ha conseguido que haya acabado siendo un jugador de un único club, ¿no? Al final solo jugó en Munster,
sí.
Una lesión y tal, pero solo jugó en Munster, ¿no? Decía que era feo irse a Toulon, bueno, que es este, ya sabemos, este equipo de superestrellas, de talonario, que se está llevando a jugadores grandísimos. Pues Polo Connell al final fue a Toulon, pero no fue a Toulon. Bueno, así son las cosas.
Ahí le teníamos con 2 metros y 115 kilos, ¿no?
Pues sí, además que los movía como si fuera prácticamente un centro, porque era un tipo que le veías en todas, muy dinámico, muy agresivo, muy concentrado, con grandes dotes además de capitán. Bueno, le recordamos, claro, con O'Callaghan en esa segunda línea irlandesa en la que jugaron, además con O'Callaghan es curioso, jugó montones de partidos juntos,
sí.
Y tiene una vida casi paralela, creo que debutaron casi juntos, jugaron mucho juntos y tuvieron el primer hijo casi juntos, debe ser, ¿no? Al final era como una pareja de hecho prácticamente,
es que
O'Callaghan y O'Connell.
Además de O'Connell, de ser un gran jugador dentro del campo, creo que era un gran motivador, ¿no? Eso decían sus compis.
Pues eso decían, bueno, le ejercía de capitán cuando no estaba O'Driscoll, que además era uno de sus grandes ídolos, y lo decía a los compañeros, era increíble escucharle, sobre todo en la semana que se jugaba contra Inglaterra, dice, siempre conseguía, no sé, ya no he jugado todos los años juegos contra Inglaterra, pero siempre conseguía dar con la tecla para motivar todavía mucho más al equipo. Bueno, es famosa además una arenga que lanzan en el vestuario en el primer partido que juegan además Irlanda en Croke Park contra Francia. Sabemos que era especial que jugasen en ese estadio, que estaba vetado a los deportes de origen inglés, y el tipo lanza un discurso de estos de ponerte los pelos de punta.
If I fucking walk and I want to hear, listen to me now, listen to me. I want them standing back thinking what the fuck is going on here. Not for the first 5 minutes, every fucking minute of the game. Fucking manic aggression. Did you scare anyone? Did you fucking put the fear of God into anyone?
Bueno, para los angloparlantes evitaremos la traducción de las palabras menos elegantes,
¿no?
Pero bueno, realmente es una cosa de poner los pelos de punta. Se habló mucho de esta arenga en la que utiliza una expresión manic aggression, que es realmente manic en el sentido, ¿no? Agredir prácticamente como loco. Si habla de meterle el miedo de Dios, ¿no? Inculcar el miedo divino en los rivales. Bueno, luego él ha dicho varias veces que se arrepentía mucho, que esto es una cosa del fragor del momento, que además ya han cambiado mucho los vestuarios, que ahora son más profesionales, no son tan aguerridos, digamos, pero bueno, se le ve el tipo ahí en el vídeo dando voces. Además está Rory Best, que es el actual capitán, está por ahí, sí, como diciendo, bueno, yo me voy a quitar de en medio, que este me pega bien antes de salir. Un tipo, la verdad es que curioso.
Otro de los grandes, ¿no? Víctor Matfield.
Sí, el sudafricano, él dijo que era el jugador más duro con el que se había enfrentado. Y O'Callaghan cuenta que en unos partidos contra Sudáfrica, que yo no sé si es broma o no, pero vamos, no he podido contrastarlo tampoco, que el tipo escuchaba Barrio Sésamo en Afrikaner para intentar coger los números y así entender los códigos en las tuches, ¿no? Los saques de banda para intentar
coger la táctica.
Oye, sí, que están repitiendo mucho esto, que es el número 4, ¿no? Bueno, estas cosas que hacía Polo Connell, una carrera larga, 108 caps con Irlanda, 8 con los Lions, debuta en las Seis Naciones en el 2002, además ensaya. Lo más curioso es que no se acuerda del ensayo. Le dicen, oye, qué maravilla de ensayo has metido. Y dice, yo no. No se acuerda, se lleva un golpe en la cabeza nada más empezar, hasta 25 minutos de los que dice que no tiene ningún tipo de memoria. Pero bueno, debuta con ensayo y por la puerta grande. Y eso es el principio de una carrera monumental. Ya hemos dicho que al final solo juega en Munster.
¿No? Eso es.
Con Munster gana 2 Heineken Cup y 3 Celtic Cups. Con Irlanda gana el Grand Slam en 2009 y gana estos dos últimos años también. Y ejerciendo como capitán desde que se fue O'Driscoll. Un tipo importantísimo en el rugby, yo creo, europeo, en el rugby irlandés, por supuesto. Y además, ¿no? Ese tío de 2 metros con la cabeza afeitada, todo un personaje que visualmente no nos vamos a olvidar.
El gigante verde se retira.
Chip and
¿No te gustan los lunes, Lulo?
A mí no. ¿A quién le gustan? Bueno, me gusta esta canción de los Bonton Rats, grupo irlandés. Hoy tocaba grupos irlandeses de Dublín, de Dunleary, que es el puerto del que se sale, con el que se va el ferry hacia Inglaterra, hacia Gales. Una zona así bastante curiosa. Yo he pasado ahí bastante tiempo en Dunleary y esto yo creo que es una canción
tremenda,
maravillosa, ¿no?
Tremenda, vamos a oírla. Lulo, la semana que viene nos vemos.
Claro, yo lo que me digáis, ya sabes. Telex machine is kept so clean and it types to a waging world. A mother feels so shocked, father's world is rocked, and the thoughts turn to their own little girl. Sweet 16 ain't a peachy keen, no it ain't so neat to admit defeat. They can see no reasons, cause there are no reasons why the reasons... Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Ya tengo por aquí a mi lado a Lorena López. Muy buenas, Lorena.
Muy buenas, Rodri.
Con su seguimiento a las chicas y los chicos del Seven masculino y femenino de España. ¿Qué tal?
Así es. Pues bueno, como ya te comenté la semana pasada, los Leones van a estar en Fiji durante un mes, así que he hablado con el seleccionador Tiki Inchausti para que nos explique cuál es el planteamiento de estas 4 semanas.
Vamos a tener mucha carga física, vamos a trabajar mucho en la parte física, todo lo que va a ser la carga que nos dure hasta Hong Kong, por lo menos. Y luego también tenemos mucha competición, que es lo importante, ¿no? En el 7 necesitamos competir y contra equipos, aquí cualquier equipo de Fiji tiene un nivel altísimo, con lo cual llevamos una semana entrenando contra el equipo del resort donde estamos hospedados y con entrenamientos de mucha calidad. La semana que viene, bueno, esta semana ya que he entrado, empezamos a entrenar con la selección de Fiji, que está concentrada aquí con nosotros. Y aparte de esto vamos a jugar 2 torneos, uno este fin de semana y otro el justo antes de irnos.
¿Y la Leona, Lorena?
Pues también están fuera de España, acaban de llegar a Sao Paulo, donde este fin de semana disputan la segunda serie mundial, que además empieza bastante fuerte con el partido ante Rusia. Y es que en el grupo además también tienen a Nueva Zelanda y Estados Unidos. José Antonio Barrios Junque nos cuenta.
Es un fin de semana que nosotros lo consideramos muy importante, primero porque es la segunda serie y los puntos los necesitamos y la preparación lo necesitamos, y sobre todo porque tenemos el primer partido contra Rusia en el cual a demostrar que podemos estar en ese nivel. Vamos a luchar los 3 partidos, vamos a trabajar mucho. Nueva Zelanda ha traído aquí a Sao Paulo un super equipo, pero nosotros vamos a trabajar los 3 partidos. Contra Estados Unidos también es un equipo muy fuerte. Y el objetivo es pasar a los cuartos de final y pasar al oro. Pero tenemos muchas ganas de ese primer partido.
Bueno, como te comenté también la semana pasada, a Bárbara Plá al final no le pudieron dar el alta y resulta que Marina Bravo también se ha caído por lesión y Alessandra Castillón por decisión técnica. Así que entran Amaya Ervina y Lourdes Alameda. La que ya lleva unos cuantos días por Brasil es la árbitro internacional Alhambra Nievas.
Bueno, aquí estamos ya en Brasil, en Sao Paulo, listos para el torneo. Hemos hecho un par de sesiones físicas que han ido bastante bien y estamos por ahora escapando de los mosquitos. Y bueno, el primer día tengo 3 partidos, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Francia, Japón y Nueva Zelanda, Rusia. Y nada, con muchas ganas y motivada para este primer torneo del año.
Bueno, mucha fuerza para las lesionadas, para los chicos, para las chicas que van a empezar a jugar esos torneos y esa concentración de los chicos en Fiji, y para nuestro árbitro, nuestra querida Alhambra Nievas. Lorena, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Rodri. We'll be right back.
Bueno, voy a ir echando el cierre a este tercer tiempo, a este capítulo 49, pero antes te quiero recordar que nos puedes escribir y encontrar en @3tiempocope en Twitter, en el Facebook como Tercer Tiempo Cope, y nuestro email es eltercertiempo@cope.es. Álvaro Lorenzo, ¿vuelve la selección inglesa a ser la que era tras estas dos victorias o es un espejismo?
¿Qué tal, Rodrigo? Pues nuestros seguidores han opinado en redes sociales. Por ejemplo, mi tocayo Álvaro dice: ahora mismo Inglaterra, ¿qué es?, se pregunta él. Óscar opina que de momento solo han tenido rivales asequibles, entre comillas, en este Seis Naciones. Ahora es cuando veremos si realmente ha habido un cambio en su juego. Y Edu, por ejemplo, cree que saldremos de dudas cuando tras dos partidos asequibles se midan a Irlanda, porque una Irlanda herida no es como jugar contra Italia.
Yo te veo muy de la rosa a ti, ¿no? ¿O no?
Yo no, soy más de Gales, ¿eh?
Fíjate, más de Gales.
Más del dragón, sí.
Mira,
sí.
Pues ya somos dos. Hasta luego, Álvaro.
Hasta luego.
Hasta tres ensayos marcó el segundo centro inglés Jonathan Joseph en el pasado partido contra Italia en el Seis Naciones. ¿Tendrá Inglaterra un nuevo rey? Le seguiremos la pista.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Y hasta aquí ha llegado el capítulo número 49 del tercer tiempo de cope.es. La semana que viene cumplimos 50 añitos, no, capítulos. Nos vemos con el balón ovalado en la sintonía de cope.es.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.